Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenas tardes a todos y todas. Este es nuestro programa Pasa la Voz en alianza con El Puente. El día de hoy tenemos un tema muy especial y es una mirada a esto de la constituyente, de la propuesta de la constituyente en Chile, titulado nuestro programa Chile, una mirada desde Colombia al rechazo de la propuesta constituyente. Este programa nos acompaña Paula Andrea Suárez. Paula Andrea Suárez es periodista, también trabaja todo este tema especialmente de conocer estos fenómenos internacionales y conocer estos fenómenos latinoamericanos, y estuvo invitada también a, como corresponsal o cubriendo este tema de Chile. Buenas tardes, Paula.
Hola, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y gracias por la invitación.
Gracias, Paula. También nos acompaña Oscar Useche, Aldana, el director del Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz. De un minuto y no más.
Muy buenas tardes, un saludo para Paula Andrea, un agradecimiento por su participación, porque tiene información muy situada de lo que ocurrió el pasado domingo en Chile. Y un saludo para Andrea Catalina, que está hoy conduciendo el programa.
Muchas gracias, Oscar y Paula, y a todos nuestros oyentes por conectarse el día de hoy. Paula, quisiéramos preguntarte, supimos que estuviste allá en todo el proceso, entonces cuéntanos cómo fue tu experiencia cubriendo el tema de esto de la constituyente.
Bueno, sí, yo fui enviada especial de Caracol Radio para cubrir todo lo del tema del plebiscito constitucional que se votó el 4 de septiembre. Era un panorama pues bastante incierto porque las encuestas apuntaban al rechazo en todo tiempo, pero cuando uno llega a Chile se da cuenta que el apruebo es lo que más va mandando la parada, sobre todo en temas de publicidad. Curiosamente, cuando uno hablaba con la gente, se daba cuenta que el rechazo predominaba, a pesar de lo que les cuento de que la publicidad era más por el tema del apruebo. Mi experiencia, pues, obviamente como profesional fue muy gratificante, pero también fue algo muy interesante poder ver desde otra perspectiva lo que estaba realmente sucediendo. Una cosa es cuando tú te vas pues desde otro país, en mi caso estando desde Colombia, ver todo lo sucedido o lo que iba a suceder desde medios internacionales, monitorear ese tipo de cosas. Y otra cosa es cuando tú estás en el lugar de los hechos y puedes hablar con un capitalino, puedes hablar con una persona, obviamente con un chileno, y te puede dar una mirada de todo lo que se está llevando a cabo. Y ver de primera mano realmente cuál era el trasfondo o el argumento principal para poder votar un rechazo o un apruebo el 4 de septiembre. Entonces, pues básicamente sí fue una oportunidad, no solo laboral, sino también una oportunidad de crecer como persona, de traerme otra imagen de Chile, pero también entender realmente qué es lo que quiere la gente y qué es lo que buscan los chilenos en sí. Para querer un cambio, porque si bien se quiere un cambio, no se quería como el que se estaba planteando en la nueva constitución.
Gracias, Paula. Y en este sentido, ¿cuáles crees que son esos puntos que motivaron a la población a votar por el rechazo?
Bueno, sin duda, el rechazo se llevó bastante el número en las encuestas, creo que se dobló casi, entonces decía la gente que inclusive era histórico que hubiera salido ese puntaje en el momento de los resultados, y eso da a entender que los chilenos, aunque quieren un cambio, como decía ahorita, no lo quieren como se había redactado en ese borrador. Si bien se trataba de una reforma constitucional, no lo consideraban reforma porque no se estaba reformando ninguno de los artículos de la Constitución que estaba vigente desde Pinochet, sino que por lo contrario se estaba haciendo un borrador a partir de una hoja en blanco. Y eso era lo que muchos no querían, porque se estaba literalmente plasmando, más allá de los artículos o de ser como una constitución, como habitualmente uno quisiera que fuera, era más que todo planteando leyes en cada artículo. Y muchos decían, no queremos son leyes, queremos es una manera de cómo regir el país, o sea, sobre una base constitucional sobre la cual nosotros en el futuro nos podamos basar, ahí sí para proponer las leyes ante un Congreso, pero no de esta manera. Una de las críticas principales era el dogma bajo el cual se estaba tratando de redactar esta constitución, porque se hablaba mucho de la ideología de género, sobre todo en cada uno de los artículos. Se hablaba de ideología, se hablaba de naturaleza, de protección, pero muchos también argumentaban que porque se hablaba de protección de pronto a todo el tema de, por ejemplo, de los recursos naturales, de los glaciares y demás cosas, demás recursos importantes en Chile, y no se hablaba de una protección, por ejemplo, a un bebé que está por nacer. Entonces hablaban, como que comparaban esa paradoja de qué tipo de derechos se está refiriendo la Constitución si protege más a alguien de la naturaleza que a un ser humano. Esas eran, hablo de críticas o de personas con las que inclusive podíamos hablar y que nos argumentaban, ya esa es la razón por la que votó rechazo. Otros votaban rechazo porque estaban en contra de la redacción y de sobre todo como la perspectiva, y hablo, y esto lo pongo entre comillas porque es la opinión de la gente, la perspectiva socialista bajo la cual se estaba planteando la nueva constitución. Hablaba mucho de socialismo y de progresismo, según lo que decían, y decían que no querían eso para Chile, que era prácticamente como estarle entregando el país al Estado, de tal manera que en un punto el Estado fuera el que tuviera toda la autonomía y la autoridad sobre ellos y no, pues obviamente, las personas por democracia poder decidir en un futuro. Entonces, esos eran como principalmente los argumentos por los cuales votaban el rechazo, y también porque querían plantear una nueva constitución ya a futuro, que no tuviera una redacción de pronto tan, tan plurinacional, una palabra que se mencionaba mucho porque significaba abarcar a Chile como un solo, teniendo en cuenta, digamos, como las regiones, las culturas y todo lo que se vive alrededor. Esto significaba, para entrar ya más en contexto, que la plurinacionalidad iba a hacer referencia a que el pueblo mapuche, que son pues estos pueblos autóctonos en Chile, iban a tener la misma autoridad que tendría cualquier otra persona para regir pues sobre el país. Entonces, eran muchas contradicciones que los del rechazo planteaban, pero entre ellas como un panorama general, es lo que les acabo de decir.
Gracias, Paula. ¿Y cuáles eran esos argumentos que les motivaban al apruebo, en el sentido que tú ahorita nos cuentas, nos dices, bueno, este ejercicio de la paradoja de la vida, y eso también uh-huh. implica o atraviesa un cambio en el modelo de pensamiento y en el modelo de desarrollo? Es decir, si estamos todos y crecemos todos juntos, o si hay una separación del ser humano y la naturaleza, la tierra, lo que te acoge. Lo de los pueblos originarios, el derecho al agua también. Estos sobre todo los campesinos que viven allí y lo que significaba el ejercicio del derecho al agua. 12% de pueblos indígenas, de pueblos originarios, de personas de pueblos originarios en el territorio. Entonces ahí hay unas tensiones también entre lo moral, lo legal, lo culturalmente. Pero sí quisiera saber si dentro de lo que escuchaste había como esas cosas que les motivaban como a la prueba, o que les quedaban resonando para seguir trabajando esto que están diciendo, que trabajemos una constituyente pero de una forma distinta y con una ciudadanía activa y una ciudadanía crítica.
Sí, en esos momentos, digamos que aunque el rechazo estaba predominando, también pudimos ver cómo la noticia de que no haya ganado el apruebo, pues entristeció a varios, sobre todo a lo que son los jóvenes estudiantes de secundaria y de universidad, que son los que más estaban promoviendo que ganara el apruebo. Ellos son personas que precisamente fueron una de las causas por las cuales se dio el estallido del 2019, quienes empezaron a marchar, pues porque el metro en ese entonces, en el 2019, tuvo un alza de 30 pesos y no estuvieron de acuerdo, pues, con lo que estaba implantando el gobierno en ese momento y que estaba Sebastián Piñera en el segundo gobierno. Y por esa razón fue que al otro día, o el 19 de octubre, fue que hubo un estallido social en Chile. Y básicamente lo que pedían era: queremos una nueva constitución, queremos mejores derechos para el pueblo, queremos que nos sean incluidos, queremos que las minorías se tengan en cuenta. Ahorita, como tú mencionabas, minoría de 12%, es algo que también peleaba como por una nueva constitución. Y básicamente el haber entrado al acuerdo de una nueva constitución hizo que el estallido social se mermara. Igual yo creo que aquí en Colombia todos fuimos testigos de lo que estaba pasando en Chile y las imágenes tan fuertes que veíamos en medios. Y uno de los acuerdos fue ese: vamos a hacer una nueva constitución. Entonces, ciertamente el pueblo chileno, muchos tenían la esperanza de que esta fuera la oportunidad para poder hacer un cambio, como decía mucha gente con la que hablaba, le decía: ¿qué quieres en Chile? Queremos el cambio, queremos salir de lo que veníamos viviendo, queremos algo diferente, queremos más derechos, queremos más inclusión social. Y no queremos, sobre todo, el más fuerte argumento era: no queremos seguir bajo la dictadura de Augusto Pinochet, no queremos seguir bajo la constitución que fue firmada en 1980, donde sencillamente se removieron tantos derechos, donde no se modificaron derechos que hoy en día, pues, son fundamentales. Pero también había algo muy curioso, y es que esta constitución había tenido más de 150 modificaciones, casi 200 modificaciones a lo largo del tiempo, y que había sido de carácter democrático. Si bien en este momento se me va el nombre de uno, Ricardo Lagos, él había sido presidente de Chile y él había también su firma, está dentro de la constitución, así como muchos otros personajes que han pasado por la constitución y que de alguna manera se ha reformado algunos de los artículos o de los incisos que están ahí. Y a pesar de que aún así la constitución estaba reformada o actualizada, la gente todavía seguía con el mismo argumento de: estamos bajo la dictadura de Pinochet, esto es lo que nosotros tenemos de legado. Si la nueva constitución llega a ganar, sería un nuevo tiempo para Chile, porque estaríamos dejando lo último que queda, o sea, lo poquito que queda de Pinochet, ya en el olvido, literalmente, con que se aprobara la nueva constitución. Entonces, básicamente, uno de los argumentos principales era eso: queremos ya no vivir bajo la dictadura. Otras personas y muchos analistas decían que, si bien la constitución planteaba nuevos derechos, y como decíamos ahorita, sobre la parte natural, para todo lo que tenga que ver, digamos, con los pueblos originarios, con la inclusión y demás, no se refería a cosas muy principales como la canasta familiar, la educación, la salud, la economía. Y los analistas internacionales, la mayoría con los que pude hablar y entrevistar, ellos decían: aquí está en riesgo es la economía de Chile. Si bien Chile es un país que es una potencia económica en Sudamérica, puede también quedar en un riesgo muy fuerte si nosotros aprobamos, y si se llegara a aprobar la nueva constitución. Y eso era uno de los temores. Obviamente, la gente del apruebo estaba era buscando un cambio social, más allá de cualquier término económico que se le pudiera plantear. Entonces, eso es lo que ellos querían. De hecho, y ya con esto quiero como concluir, frente al Palacio de la Moneda en esa semana se pusieron varias fotos de personas que habían desaparecido cuando la dictadura. Entonces eran, pues, personas muy jóvenes, algunos militantes y de militantes de partidos políticos en ese momento, y algunos desaparecieron, eran fotografías en blanco y negro, y pues para mí personalmente fue también impactante. Era fuerte ver la foto de cada uno, la fecha de nacimiento, la fecha en que desapareció y que nunca se supo. Y hasta el día de hoy no se sabe del paradero de estas personas. Y eso era lo que los familiares estaban reclamando. Y en protesta, pues, habían puesto estas banderas frente al Palacio de la Moneda, que es la sede del presidente allá, Entonces era bastante fuerte y para uno, no solo como periodista, sino también como persona, ver lo que realmente el pueblo quiere, pero al mismo tiempo también entender el otro panorama de ver que si la economía de un país no está saliendo adelante, pues finalmente puede caer en riesgo.
Gracias, Paula. Acá con esto me queda como la reflexión y quisiera hacer también la reflexión con Oscar, y es, hay una tensión entre los derechos humanos fundamentales y estos derechos políticos, sociales y económicos, ¿no? En el sentido que la mayoría de los argumentos muestran esta tensión, ¿no? El derecho a la vida versus a otros, a la salud versus a otros derechos. Y acá, Oscar, pues desde tu perspectiva de la no violencia, todo este trabajo que has hecho de las resistencias ciudadanas, porque también esto que nos cuenta Paula es un acto de resistencia cuando se recoge la memoria, por ejemplo, de los desaparecidos, y ahí entra también el derecho al saber y el derecho a la verdad. ¿Cómo ves esto desde una perspectiva no violencia? ¿Cómo puedes ver estas tensiones y si nos puedes dar un contexto desde tu trabajo y ejercicio sobre esto de las resistencias? ¿Cómo ves estas resistencias creativas y estas ciudadanías creativas en esto que sucedió en Chile?
Pues primero agradecerle mucho a Paula Andrea porque logra mostrarnos desde un testimonio de fuera del territorio donde ocurrían los acontecimientos, pues distintas miradas sobre el por qué fracasó para el apruebo el plebiscito, ¿no? Constituyente. Segundo, pues hemos podido estar en contacto con líderes y con intelectuales de Chile desde el momento en que en el año 2019 se da el gran estallido social en octubre, que había sido precedido de una gran movilización de las mujeres feministas contra la violencia de género, y se fueron acumulando como unas fuerzas nuevas que criticaban la inacción del Estado y que, desarrollaron prácticamente un proceso de insubordinación, de resistencia, con una gran movilización que también tuvo episodios de violencia. Pues prácticamente el conjunto de la infraestructura del metro, que es muy querida por los santiaguinos, por ejemplo, pues fue destruida en esos episodios, en donde también hubo una violencia muy grande de la policía. Entonces todo eso llevó a una situación de crisis que con un movimiento rápido el presidente Piñera, después de haber cometido tantos errores en el manejo de esa protesta, pues trató de saldar con una reivindicación que sonaba y sonaba en las movilizaciones, que era que no se soportaba más la constitución pinochetista. Por supuesto que había tenido muchas reformas, pero era la herencia de Pinochet. Y hubo un tiempo, recién sale Pinochet del poder, después de 17 años de dictadura férrea, donde se violaron todos los derechos humanos, hubo un momento en que la sociedad guardó silencio. Solo pequeños grupos se manifestaban. Lo que va a aparecer todos estos años después, porque eso fue en el 90, es sí una reacción especialmente de la juventud, de las mujeres y de ciertos sectores territoriales, particularmente los territorios indígenas del sur, los mapuches, que habían sostenido una lucha que ha venido derivando también a una violencia armada, ¿no? Pero quedó en evidencia que había que ajustar el pacto social, el pacto de derechos sobre todo, ¿no? La participación de Chile con toda su experiencia neoliberal en inundar el continente de una propuesta que, pues, muchos años después, 30, 40 años después, se nota como una propuesta fallida, también a nivel económico, ¿no? El milagro chileno fue a costa de una profundización de la inequidad, de la desigualdad. Entonces, cuando el Ejecutivo acepta que una salida política sea la convocatoria de una constituyente, y se convoca esa convención constituyente, como la llamaron allá, inmediatamente la sociedad responde con un 78 o algo así por ciento, muy alto, de votación a favor de la convención constituyente. Y luego la elección de los constituyentes es también un ejercicio en donde pareciera que todas estas reivindicaciones estaban siendo recogidas, porque la mayoría de los constituyentes eran gente de esos movimientos emergentes, muy pocos de los partidos tradicionales, incluso algunos partidos tradicionales se marginaron de participar en la convención constituyente y dejaron que se cocinara allá pues una especie de aislamiento que sufrió esa convención constituyente por algún tipo de radicalismo en los discursos, también un desprestigio de algunos constituyentes que mostraron, pues, signos de corrupción, como aquel constituyente que, viniendo de estas movilizaciones que habían defendido la salud, por ejemplo, pública, pues aparece acusado de que él se presentaba como enfermo de leucemia y resulta que eso era falso. Entonces, todo eso fue creando un ambiente que fue polarizando, muy bien manejado por la oposición de derecha a estos procesos. El proceso que se había iniciado con la movilización y con la constituyente, la convocatoria, concluye también con la elección del presidente Boric, un presidente independiente, un presidente con muchos signos de izquierda, con mucha esperanza que creó en muchos sectores del país de que se iba con eso a confluir toda esta transformación. Entonces, ese es el entorno en el que se va a dar las decisiones de la convención, cuando la presidenta de la convención constituyente le presenta al presidente Boric y al presidente del Congreso, Elizalde, el resultado, los 300, casi 50 artículos de la nueva constitución que se iban a someter al referendo, y el presidente se casa con ellos, es decir, se la juega por ese proyecto, pues también van a pesar ya los desgastes del gobierno Boric muy temprano. Y una publicidad y una propaganda del rechazo, muy hábilmente manejado, me recordaba mucho lo que ocurrió aquí con nuestro plebiscito por la paz, para ratificar el acuerdo de paz, en donde salieron historias como las que nos comenta muy bien Paula Andrea, que, bueno, que el aborto iba a ser hasta los 8 meses de gestación, que la ideología de género, que eso, pues aquí lo dijeron más crudamente, ¿no? Que pues de ahí la juventud se iba a volver toda gay, ¿no? A partir de eso, una serie de manejos que le calan a la opinión pública en una cultura política que después de la dictadura, a pesar de estas movilizaciones, seguía siendo muy conservadora. Entonces, es importante el rechazo que va a tener impensado, ¿no? Las encuestas daban 10 puntos de diferencia, pero nunca 30 puntos de diferencia como ocurrió en la realidad. Entonces hay un cruce de elementos también de cultura política. Según las encuestas mismas, solo el 30% de los votantes habían leído el texto de la Constitución que se iba a poner en juego. Les molestaban a muchos por esa propaganda que de pronto las minorías siempre discriminadas como los mapuches fueran a tener más poder del que se imaginaban, o la excesiva descentralización que traían artículos de la Constitución, incluso la disolución del Senado para crear una Cámara de Regiones. Entonces todo eso generaba miedo, inestabilidad, y creo que también hubo muchos errores de la campaña del apruebo confiados, como aquí se confió la campaña del sí al proyecto de paz, al proceso de paz, creyendo que los hechos del 2019, la manera como había cedido Piñera en el 2020 a ese proyecto de constitución, la votación enorme, repito, del 78%, creo, muy cercano al 78%, a favor de desarrollar la constituyente y de nombrar los nuevos constituyentes, había mucha confianza, una confianza quizás, como se demostró, poco sustentada. Entonces, lo que viene viéndose es que hay una relación muy compleja dentro de nuestra visión de la no violencia entre la micropolítica, o sea, todo eso que ocurrió y que llevó al levantamiento, al estallido social del 2019, que conjugaba fuerzas nuevas, esa no tuvo una conexión con la política de representación, con la macropolítica, en el momento decisivo que era el apruebo. Entonces, a partir de este contexto, para seguir dialogando con Paula, yo le preguntaría, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo percibiste el ambiente, el manejo político que ha dado el presidente Boric a esta situación, pues lamentable para él, golpe político sin duda, en contra de él y de su sector político? ¿Qué sigue? ¿Va a primar la constitución de Pinochet? O sea, ¿se va a mantener la constitución de Pinochet con las reformas o va a seguir el proceso constituyente?
Bueno, yo tengo tres puntos, ya que mencionabas eso, como tres perspectivas que pude ver. Y la primera fue, si bien el presidente había dicho inicialmente que él iba a respetar cualquiera que fuera el resultado de la nueva constitución, claramente el día que llegó el resultado por el rechazo, pues para nadie es un secreto que él apoyaba el apruebo y de cierta manera le causó pues la tristeza total de que no hubiera ganado. Sin embargo, la intervención que él dio tiempo después es que él quería conformar a la unidad nacional. Entonces, que básicamente lo que iba a hacer era como tomar ciertas conversaciones de lado y lado para ver cómo se llegaba a un acuerdo, pues que finalmente pudiera surgir una nueva constitución y que aliviara lo que realmente el pueblo estaba reclamando. También eso por un lado, pero también estaba la perspectiva, por ejemplo, del día del rechazo, la celebración que tuve la oportunidad de ir a cubrir apenas se supo ya el resultado final. Y los del rechazo decían, vamos es a crear una nueva constitución mejor redactada, una nueva constitución de verdad, de la manera profesional en la que debió ser desde un inicio. Ahorita se mencionaba todo el tema digamos, de los escándalos que hubo, que eso inclusive llevó a la desaprobación pues de esa nueva constitución, escándalos, chismes que hubo, de cómo se estaba redactando, de que no parecía como algo importante para la Asamblea Constituyente, que eran 155 miembros, y todo eso como que llevó a que hubiera un deceso en las encuestas y que empezara a primar entonces el rechazo. Eso por ese lado, esa perspectiva de parte del rechazo, de la comitiva del rechazo ese día. Pero también estaba, por ejemplo, la perspectiva de los medios de comunicación y también inclusive de lo que decía la gente. Finalmente la gente se alimenta en muchos casos de lo que dicen los medios de comunicación, es inevitable. Y los medios en su mayoría se ponían como conclusión: en estos momentos se continúa bajo la dictadura de Pinochet. O sea, bajo la dictadura me refiero a bajo la constitución firmada durante la dictadura. Entonces, siendo así, la gente lo ve como no pasó nada, no hubo un cambio. Ahora es aún más difícil que se pueda volver a constituir una asamblea para poder crear una nueva constitución, pues también teniendo en cuenta que este borrador tomó su tiempo en ser redactado. Entonces, muchos lo ven como si se les hubiera cortado de alguna manera la esperanza de poder ver un cambio para Chile. Y pues es complicado desde la perspectiva de un chileno que iba por el apruebo saber que aún sigue vigente la constitución redactada durante la dictadura. Entonces, ¿qué viene ahora? Si es la pregunta, viene ahora si se plantea en términos de gobierno lo que el presidente pues vaya a hacer, inclusive pues a propósito de todo el cambio de gabinete que hubo en los últimos días, qué vaya a hacer de ahora en adelante. Inclusive el cambio de gabinete también puede ser como parte de lo que él tiene como plan para finalmente hacer una nueva constitución. Ahorita rescató algo importante también, y es que mucha gente votó por el apruebo porque había también una afinidad política hacia el presidente, pero también votó por el rechazo porque no les gustaba el presidente. Entonces ahí hay como algo muy, muy complicado, como que la gente no tomaba la decisión porque conociera el borrador, sino por la afinidad política que tenía con el actual gobierno. Y eso es algo súper importante para tener en cuenta, porque a la final uno se da cuenta que finalmente la gente estaba era esperando a ver qué pasaba con el gobierno para poder tomar una decisión, y que la decisión estaba totalmente sujeta a lo que obviamente dijera el gobierno o rechazara el gobierno. Y qué viene ahorita es esperar para esa gente, por ejemplo, que apoya a Boric, es esperar qué va a decir el presidente, qué va a hacer el presidente. Y para el que lo rechaza es como irse, yo siento que es como del lado de la comitiva diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a redactar algo de verdad? ¿Vamos a dar el ejemplo de cómo es redactar una buena constitución? Y son muchas cosas que yo pondría una palabra en este momento, y es que el panorama es incierto, incierto totalmente. El último día que iba para el aeropuerto, me acuerdo que hablé con una persona del Uber, y él me contaba, yo aquí llevo un montón en Chile, había muchos también venezolanos, otros pues que eran residentes, pero me decían, llevo mucho tiempo, esa persona en particular me dijo, llevo mucho tiempo en Chile esperando un cambio, y esta era como la esperanza que yo tenía, la oportunidad para que hubiera algo distinto. No pasó, y ahora, ¿quién sabe si vaya a pasar algún día? Porque se demoró mucho en suceder, y cuando se pudo no pasó nada. Eso por ese lado. Pero también estaba la persona, por ejemplo, de la tercera edad, que uno... si pude, o sea, por lo que pude ver en otros, uno esperaría que esa persona rechazara, pues, perdón, que aprobara la nueva constitución, porque de alguna manera se vio afectado por la dictadura de Pinochet, ya gente de la tercera edad, pero había curiosamente gente que estaba a favor del rechazo, porque decían que cuando Pinochet había subido al poder, si bien habían pasado tantas cosas, pues tan fuertes, tan ocultas que hoy en día no se ha podido saber qué realmente pasó, el país de alguna manera había salido adelante económicamente. Entonces son muchas perspectivas con las que tú te vas a encontrar en la calle, el contexto de la persona, el contexto actual, las edades, todo eso influye tanto que finalmente es un panorama muy incierto el que viene ahorita para Chile. Por eso ahora lo que viene es esperar qué pueda venir a hacer el gobierno. Y de hecho siento que es una responsabilidad muy grande la que está recayendo pues sobre el presidente, sobre todo teniendo en cuenta que lleva tan poco en el gobierno y que ya tiene una encuesta, un alto índice en la encuesta de desaprobación. Pues pienso que es un reto bastante fuerte lo que viene ahorita en adelante para el país.
Sí, indudablemente, Paula Andrea, la crisis política que se vino con esto pues es de grandes dimensiones. Ya, como comentabas, se expresó en el cambio de gabinete, sí, por parte del presidente, sobre todo de gente muy cercana desde la visión más de izquierda, para intentar crear un gabinete más flexible, pero se iniciaron también las negociaciones con el Senado, con el Congreso, porque la pelota vuelve allá, ¿no? Se requeriría, y no sé sobre eso cómo estás viendo tú ese panorama, se requeriría de un acuerdo de los partidos que incluya a los partidos de derecha que no estuvieron presentes en la confección del borrador de constitución, pero que sí fueron la cabeza del rechazo a la constituyente, al resultado de la constituyente. Entonces, esa flexibilidad que debe tener el proceso político para salir de la crisis requiere como de un nuevo acuerdo, ¿no? Un acuerdo en primer lugar político y luego confrontarse con esas sensaciones de derrota que tienen muchos de los que fraguaron la constituyente y el borrador de constitución, y una sensación de victoria que no pareciera ser tan proclamativa por parte del sector que ganó el rechazo. Parece que hubiera una disposición a un acuerdo político. ¿Cómo viste tú al salir de Chile ese ambiente? ¿Sí hay forma de transacción primero en ese horizonte de la gran política de representación en el Senado y con los partidos políticos, para luego llevar una nueva propuesta, porque lo que le he entendido al presidente Boric es que él estaría por continuar el proceso constituyente, incluso si se necesitaba convocar de nuevo la constituyente, la convención, y volver a elegir, lo que les da otro plazo de 2 años, pues, para hacer todo ese proceso. ¿Ves alguna posibilidad de eso dentro de lo que lograste percibir?
Digamos que ahorita, en este tiempo, entraría a jugar el tema de poder tener contentos a todo el mundo por parte del gobierno. Entonces, sí. Por eso decía, es un reto completamente, porque el apruebo, tristemente, también lo apoyan muchas personas que quieren hacer desmanes en el país. Y eso es algo que es muy evidente. Sí, hay gente, obviamente, que apoya la prueba de una manera muy pacífica, que de hecho estaba muy, muy, muy lamentada, pues, por la decisión de ese día de los chilenos. También está la gente como la que empezó el estallido social. Entonces, es gente que quiere acabar con todo lo que se le cruza en el camino, que no está de acuerdo. Entonces, rompemos esto, hacemos que prendemos barricadas, hacemos todas las protestas debidas y por haber, porque sencillamente no estamos de acuerdo con la decisión. Entonces, a ese grupo, digamos que a ese nicho en especial, es difícil llegarle a un acuerdo cuando la rebeldía es la que está primando de por medio en sus corazones. También es complicado. Pero también siento que puede haber una solución si se hace de manera democrática el escoger, pues, a una nueva asamblea, una asamblea que esté de alguna manera integrada por derecha e izquierda, que no sea solo como que prime la izquierda o prime la derecha, sino que sea bastante equilibrada para poder llegar a un acuerdo. Algo que pedía la comitiva del apruebo ese día es: listo, aceptamos el resultado, les damos gracias a todas las personas que pudieron estarnos apoyando y extendieron la voz, pero también pedimos que para esta nueva constitución, si es el caso de redactarla, se tengan en cuenta algunos de los artículos que nosotros redactamos para ella. Entonces, eso pide el apruebo, pero por otro lado, el rechazo decía: queremos redactar una constitución que sea también a manera de reforma, porque finalmente, si se planteaba desde el inicio una reforma constitucional, eso significa que yo tomo de algo que ya está plasmado y, pues, lo reformo, no lo borro como había pasado antes con la nueva constitución. Claro. Entonces, hay muchos puntos de vista, hay muchas, ¿cómo se dice?, como deseos por parte y parte, pero aquí, si el gobierno es el que va a ser el mediador de una nueva posibilidad para una nueva constitución, pienso que sí habría la manera, pero se tendría que realmente tomar la decisión y votar de manera democrática esta nueva asamblea que constituya, porque también una de las cosas que fue escándalo es que esto fue a puerta cerrada, que esto de un día cualquiera se habló y se dijo: bueno, vamos a hacer un borrador y esto es lo que va a pasar. Se filtraron algunas llamadas donde aparecía, digamos, algunos de los constituyentes comiendo, diciendo: apruebe, no apruebe, o sea, cosas como tan informales, que la gente decía: ven, es que no estamos redactando un papel cualquiera o un diccionario, se está redactando es la constitución de un país, lo que quedaría plasmado por muchísimos años de ahora en adelante. Y eso indignó a tal punto a la gente que dijeron, por eso, y vuelvo y lo repito, es una de las causas grandes por las que empezó a primar el rechazo en las encuestas. Entonces, sí se puede, si de manera democrática se elige una nueva asamblea constituyente, y si se deja de primar en la constitución un dogma, pues, como era en este caso la ideología de género, y se hace de una manera más amplia, donde no se vea, pues, como si fueran las leyes, sino que de alguna manera se vea como una constitución. Cuando uno dice: sobre la constitución vamos a formar esta ley, pero no estamos imponiendo desde ya sobre un texto.
Gracias, Paula y Oscar, también por esta reflexión que hacemos. Y ya se nos va agotando el tiempo del programa, y sí quisiera, antes de poder cerrar, hablar ya también desde la experiencia como mujer joven que tiene Paula, y quisiéramos, pues, que nos dijeras qué tenemos que aprender como jóvenes colombianas de la experiencia de los jóvenes chilenos y qué tienen ellos también para aprender de nosotros en este ejercicio de lo que se viene de ahora para adelante allá en Chile.
Bueno, yo siento que como mujer y colombiana que vivió como extranjera pues todo lo que pasó en Chile, hoy en día estamos en un contexto, todo el tiempo pasan cosas, pero hoy en día están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Muchas cosas al mismo tiempo. Digamos que en las últimas horas nomás, la muerte de la reina Isabel, tantas cosas que se están ahorita manejando, por ejemplo, en Ucrania, tantas crisis humanitarias que se están viviendo, tantos como recortes de los suministros de gas hacia Europa, o sea, tantos impactos que se están viviendo ahora de manera coyuntural que yo digo, toca estar en este momento a aportar un granito de arena a cada uno, si es posible. Porque si nos volvemos en algún punto como indiferentes frente a lo que está pasando, como bueno, pues yo vivo mi vida, si me afecta a mí bien y si no, pues también va a ser muy complicado poder hacer algo distinto. Y viéndolo, digamos, desde mi perspectiva como mujer, sobre todo en la nueva constitución, a veces uno busca derechos fundamentales como mujer, pero también uno quiere que el bien prime para todos, entonces no solo como para mí y punto final. Y yo pienso que aquí trata es de dejar el egoísmo a un lado, de podernos poner en los zapatos del otro también y de pensar que pues no todo cambio necesita de violencia, sino que de alguna manera si yo doy un testimonio, si yo cambio, todo cambia. Es algo que yo he tenido como frase así a lo largo de mis años. Si yo cambio, todo cambia, y si yo cambio, puedo dar un buen testimonio que puede ser ejemplo para los demás. Entonces yo pienso que eso es como algo que yo me enfocaría en mí, en ese caso sí me enfocaría en mí para cambiar lo que sé que debo de corregir y que los otros lo puedan ver como un ejemplo a fin de que también lo puedan corregir. Y pienso que esa es la perspectiva. Si me habías preguntado también otra cosa de parte de acá desde Colombia. ¿André?
Sí, pero creo que lo recoges ya todo. Y esa es la posibilidad como de dar testimonio de allá, pero también de ellos hacia nosotros. Es decir, un cambio interior que como habla la no violencia, resuena como efecto mariposa en otros. Entonces, bueno, ya le daría la palabra a Óscar antes de cerrar, preguntándole a Óscar también, como hombre, como académico, ¿cuáles son esos retos de la academia para acompañar estos procesos sociales que se van dando y que buscan esa articulación entre lo legal, lo cultural, lo moralmente admitido en los territorios, específicamente en el territorio latinoamericano?
Sí, yo creo que Paula Andrea tiene mucha razón en lo de poner mucha atención en el contexto de turbulencias que hay en el mundo. Pues la guerra de Ucrania quizás la más riesgosa y visible, incluso con amenaza nuclear, de un desastre nuclear. Pues eso es gravísimo para la humanidad entera. Pero algo a lo que había apuntado el borrador de la nueva constitución chilena era a un asunto, a una cuestión que está en el centro de los procesos de vida que desde la no violencia, desde alternativas no violentas o salidas de resistencia libres de violencia, hay que relevar y que atraviesa toda América Latina y el mundo entero. Es poner la vida en el centro y el conjunto, la perspectiva ecológica también al centro, ¿no? Hay un remezón en toda América Latina sobre esto. Hay que estar muy a la expectativa de lo que pase en Brasil, por ejemplo, ahora en las elecciones de octubre, porque eso puede tener incidencia en la posibilidad de una alianza de varios territorios, de varias naciones, para defender la Amazonia, por ejemplo, ¿no? Para defender la diversidad, pero también para profundizar la defensa de minorías, que creo que sigue siendo un problema fundamental junto al de la desigualdad y la pobreza de nuestro continente, de las poblaciones de nuestro continente. Entonces yo creo que la principal lección es esa, qué tipo de lazos, de conexiones pueden surgir en América Latina, en los territorios de América Latina, para poner al centro estos elementos que constituyen la defensa de la vida, la afirmación de la vida por la que la no violencia pues, está jugada. Creo que sería eso, Andrea, y agradeciendo de nuevo a Paula Andrea.
Bueno, entonces, pues ha finalizado nuestro programa por el día de hoy. Le agradecemos a Paula Andrea por acompañarnos, por traernos esta información fresca y este camino también que están haciendo los chilenos y el ejercicio crítico también desde allá, las reflexiones, las preguntas sobre la historia y la memoria, a Oscar también por acompañarnos en este espacio, también a nuestro máster, que en este caso está Nicolás. Y aquí también agradecerles a Andrea Catalina Suárez y bueno, hasta una próxima misión del Puente y pasa la voz este ejercicio de alianza al interior de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la UNIMIGAT.
Esta es Uniminuto Radio. Esta es Uniminuto Radio. En Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.